En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas. No piense en los negocios. Y déjele a su socio.
Saludos y bienvenidos una semana más a Bungalow 103, el programa que dedicamos a informar y analizar sobre asuntos relacionados con el turismo. Estamos en el mes de septiembre y vemos cómo tras la activación de los destinos turísticos españoles, el COVID ha forzado de nuevo una parada casi abrupta de la industria turística. Existe bastante incertidumbre sobre el futuro inmediato económico del turismo mundial. Y desde Bungalow 103 dedicamos cada semana a estudiar diferentes sectores dentro del negocio de los viajes, las vacaciones y, por supuesto, el ocio. Hoy vamos a hablar de los parques temáticos, de los parques de atracciones, de cómo han afrontado esta situación desde el principio del estado de alarma o desde el principio de la pandemia y lo que está suponiendo para ellos esta situación nueva. Si se plantean convivir con el virus o tienen que reinventar su producto, qué previsiones tienen para el futuro más inmediato, para los próximos meses. Y para hablar de este tema contaremos en nuestro programa de hoy con Guillermo Cruz García, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, además de director general de Isla Mágica, el parque de atracciones que hay en Sevilla, ahora hablaremos de él. También nos acompañará Arancha Orusco, directora de comunicación del Parque de Atracciones de Madrid. Y por último, daremos un salto casi cuántico, en el sentido que nos iremos al otro lado del Océano Atlántico y hablaremos con Birgit Heinzen, que ella es Health and Safety Officer de Ocean World Adventure Park en Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana. Veremos cómo Ocean World también tiene en Bahamas otro parque. O sea, es un tema por contrastar qué sucede en dos lugares tan distanciados en el mundo. Y antes de dar paso a Guillermo Cruz, que ya sé que me está escuchando, les tengo que recomendar, antes de la tertulia, como cada semana, que aquellos que estén interesados en dar seguimiento a toda la actualidad, a la información turística, les recomiendo que entren todos los días en la web Turinews. Es muy fácil. La T de turismo, TNews, noticias en inglés, TNews.es. Toda la actualidad turística, cada mañana, también por las tardes, para todo aquel que esté interesado en saber qué sucede con el mundo del turismo. Y ya damos la bienvenida a Guillermo Cruz García. Y ahora voy a decir por qué digo el segundo apellido, porque hay bastante Guillermo Cruz. Y digo, este es Guillermo Cruz García, como dije al principio, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, AEPA, y además director de Isla Mágica en Sevilla. Saludos, Guillermo.
Hola, buenas tardes, Ignacio. Muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia y muchas gracias también por el segundo apellido, que las madres siempre tienen que ser recordadas en cualquier caso.
Mira, te voy a contar una anécdota que se ha repetido. Bungalow 103 lleva ya más de 12 años en antena y hay una persona que es reincidente, que es Nicolás Villalobos. Y el padre de Nicolás Villalobos es un abogado muy conocido que se llama Nicolás Villalobos. Entonces, cuando viene Nicolás Villalobos, el hotelero, director general de una cadena hotelera de Cordial, siempre digo, Nicolás Villalobos, mestre, saludos a tu madre, ¿no? Entonces, las madres también se alegran, es lo que dices tú.
Claro, fundamental.
Guillermo, nos metemos en materia, ¿te parece?
Perfectamente.
Vamos a ver, la EPA, la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, ¿qué es?
Bueno, la AEPA es una asociación, por supuesto sin ánimo de lucro, igual que todo este tipo de asociaciones, que aglutina los principales parques temáticos de atracciones de España, ¿no? Estamos hablando de PortAventura, Parque Warner, Parque de Atracciones de Madrid, Terra Mítica, Tibidabo, Isla Mágica, Dinópolis, Senda Viva, Tívoli, en fin, así hasta 10 parques, todos los principales de este país. Independientemente de eso, para salvar esta situación o intentar ganar peso en todo este proceso tan complicado para nosotros como es el superar la crisis sanitaria, pues estamos asociados o por lo menos en línea con otras asociaciones muy potentes también, como es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, AIZA, y también representamos a otra serie de parques de ocio y en general parques acuáticos, etcétera. Estamos hablando en este periodo, digamos, en nombre de un gran número de empresas, de un gran número de empleados, de un gran volumen de facturación, en fin, es un sector con cierta presencia y potencia en el PIB de este país, en fin, estamos un poco todos unidos, todos a una, intentando salvar esta grave situación que estamos atravesando.
Guillermo, diferencia entre parque de atracciones y parque temático, me la puedo imaginar, pero a lo mejor tú nos la puedes diferenciar para que, porque si existe, si es, forma parte del nombre tan diferenciado, pues, ¿cuál es la singularidad de cada concepto?
Bueno, los parques de atracciones habitualmente están compuestos por atracciones y alguna otra actividad, atracciones mecánicas fundamentalmente, ¿no? U otro tipo de atracciones, pero fundamentalmente mecánicas y actividades de diversión como juegos de habilidad y alguna otra cosa, pero muy parecido en general a lo que puede ser, para que la gente nos entienda, una feria
tipo carrusel, montaña rusa,
exacto, pero digamos de una manera fija, ¿no? Sí. no desmontable e itinerante, sino en un espacio fijo y consolidado. Bueno,
lo que entendemos tradicionalmente por parque de atracciones. O sea,
exacto, como un parque de atracciones. Sí. El parque temático, que tuvo sus orígenes en Estados Unidos y que vino a Europa un poquito más tarde, pero el parque temático lo que añade es vivir una experiencia, es decir, es trasladarte a un entorno en el que hay una serie de decorados, de tematización, de espectáculos, de todo lo que te vas moviendo, te va envolviendo en un ambiente pues diferente en función de la temática del parque.
Ahora te hago una pregunta trampa, sí. Pero no es difícil. Por ejemplo, Isla Mágica, que tú eres director general, ¿es un parque de atracciones temático?
Isla Mágica es un parque temático, que tiene atracciones, tiene espectáculos, tiene el ambiente de las calles, tiene siete zonas diferentes. Isla Mágica, por ejemplo, tiene un hilo conductor, que es la España del siglo XVI y sus ciudades homónimas en Colombia, en este caso, en Cartagena de Indias. Y tiene diferentes zonas. Cuando entras en Isla Mágica te mueves por una primera zona que es Sevilla, Puerto de Indias, que recrea un poco la actividad del puerto de Sevilla, que en aquella época era capital de Europa y que prácticamente todas las expediciones hacia América salían desde aquí, de todos los expedicionarios, y llegaban a Cartagena de Indias, a la zona del fuerte, y entre tanto pues hay zonas de selva, zona de los descubridores, de los incas, en fin, hay una serie de zonas diferentes en las que en cada una todo lo que hay, tanto atracciones como espectáculos, como tiendas, como restaurantes, todo está relacionado con la temática concreta.
Pero también hay una temática de agua, por lo que he visto. Está agua mágica también.
Sí, bueno, nosotros tenemos, igual que otro parque de temáticos, como puede ser Warner o como puede ser PortAventura, tenemos parques acuáticos dentro de los parques temáticos, ¿no? Porque el agua, date cuenta que nosotros somos un negocio con mucha temporalidad, y nuestra temporada alta efectivamente está concentrada en los periodos de más calor en todas las zonas geográficas, ¿no? Entonces, la presencia de agua y la presencia de intentar bajar la temperatura del ambiente pues es fundamental, ¿no?
Entonces, y eso a base de... ¿La temporada alta de ustedes que desde Semana Santa a octubre o así?
Sí, nosotros contamos el sector en general, ¿no? Hay variaciones entre unos parques y otros en función de la actividad y en función de la zona en la que se encuentran, pero somos un negocio, un sector muy temporal, ¿no? Habitualmente entre marzo y abril es cuando se produce la apertura, y cierre es habitualmente en noviembre con el Puente de Todos los Santos. Incluso algunos parques amplían hasta la Navidad en un periodo un poco más discontinuo, ¿no? ten en cuenta que nosotros tenemos que emplear un cierto tiempo importante en el mantenimiento y conservación de todas las instalaciones. Una de las cosas que nosotros ponemos por delante y no renunciamos bajo ningún concepto a ella es la seguridad. Entonces eso requiere que todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años haya revisiones exhaustivas de todas y cada una de las instalaciones, de las atracciones y del resto de las instalaciones,
¿no? Guillermo, entonces eso, si te parece, vamos a entrar, tú estás hablando de seguridad y el tema de hoy es, bueno, la seguridad frente, en cierto modo, la seguridad frente al COVID. Cuando se habla del efecto del coronavirus en el sector turístico, Guillermo, normalmente tú cierras los ojos, tú no, pero cualquier turista cierra los ojos y piensa en aviones vacíos y hoteles sin clientes. Difícilmente pensamos en parques de atracciones. Y tú has dicho que, bueno, que la presencia y potencia de los parques de atracciones en el PIB es importante. ¿Qué ha supuesto la pandemia para el sector de los parques?
Pues mira, una crisis muy importante, porque además, Ignacio, me alegra mucho el comentario, porque nosotros, que muchas veces cuesta trabajo relacionarnos con el sector turístico, somos en muchísimos casos el origen de la puesta en marcha de la cadena de valor del turismo. Porque si un niño en Sevilla decide convencer a sus padres para ir a PortAventura o a Warner, se pone en marcha un mecanismo importante de actividades relacionadas con el turismo, transportes, hoteles, restaurantes, taxis, etcétera, etcétera, que cuyo origen es la decisión del parque temático. Para nosotros, evidentemente, nos hemos situado en un escenario peor del más desfavorable que habíamos contemplado, porque nosotros sabíamos que la pandemia iba a ser un problema, un riesgo, un ataque a la línea de flotación de nuestros negocios y de nuestras cuentas de resultados. Pero estos rebrotes que ha habido a lo largo del verano nos han situado en un escenario muy desfavorable, mucho más del peor que habíamos contemplado, ¿no? Date cuenta que estamos en unas pérdidas respecto al año pasado de aproximadamente el 75%, tanto en afluencias como en ingresos, como en todo, ¿no? Y con unos gastos prácticamente superiores, porque nosotros digamos que hemos hecho los deberes, ¿no? Y hemos cumplido toda la normativa y todas las exigencias que nos han hecho las autoridades sanitarias en cuanto a distanciamientos, control de aforo, medidas de protección para trabajadores, para clientes, uso obligado de mascarillas, extremada limpieza. Es decir, todos los parques de la asociación me consta que hemos ampliado nuestros procedimientos de limpieza, y tanto en atracciones como en aseos, como en todo aquel mobiliario o instalaciones que la gente pueda tener acceso y tocar, ¿no? Entonces, los gastos se han elevado, los ingresos han bajado, y al final el resultado es muy complejo, y esperamos que podamos ponerle algún tipo de solución, porque si no, las decisiones van a tener que ser muy 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 drásticas y muy duras, ¿no? Y
Guillermo,
esperamos no tener que llegar a ello. Dime.
Antes hablábamos de parques de atracciones y parques temáticos, hablamos de, incluso de acuarios, y de, supongo que habrá delfinarios y parques, sí, que tengan animales, que eso encima tienen ese, claro, ese gasto continuo, que no es como parar una montaña rusa.
Sino,
entonces,
de acuerdo.
Eso, de hecho, como escuchaste la introducción, después hablaremos con Birgit Heinzen de República Dominicana, porque Ocean World tiene delfines y tiene muchos animales. Nos explicará cuál es la situación allí, que será extrapolable al resto del mundo. Ahí entiendo que dentro del sector que abarcan ustedes, pues los que tienen animales encima tienen un compromiso, una responsabilidad y unos gastos mucho mayores. Pero si fuese por zona de España, ¿hay zonas más afectadas que otras? ¿O depende del parque?
Bueno, respondiéndote primero a lo de los sí. parques con animales, por supuesto. Ellos tienen un hándicap, que es que los animales no entienden de nada y comen todos los días y hay que cuidarlos y atenderlos permanentemente, ¿no? Eso es evidentemente un añadido, ¿no? Nosotros en general somos espacios amplios, al aire libre, y esa es una de las ventajas que tenemos, es una de los condicionantes que nos permite estar abiertos y tener una cierta garantía de seguridad, ¿no? Pero sí, efectivamente, los parques de animales tienen unos inconvenientes mayores que el resto de los parques, que son atracciones mecánicas. En cuanto a las zonas, en general no tiene por qué haber diferencias entre unas y otras, salvo las que vengan derivadas de la propia evolución de la pandemia. Durante este periodo, pues hemos tenido, a nosotros el 21 de junio, cuando terminó el estado de alarma, digamos que fue cuando nos permitieron la apertura a todo este tipo de negocios del sector, ¿no? Sin embargo, durante este verano, pues ha habido altibajos. Por ejemplo, ha habido momentos en los que en Barcelona han tenido que parar la actividad tanto en los parques de atracciones como en los zoológicos, porque había habido un repunte y así la comunidad autónoma lo decidió. Luego ha habido lo mismo en Aragón, el parque de atracciones de Zaragoza ha tenido que cerrar durante pues prácticamente un mes completo por culpa de una decisión gubernamental de las autoridades sanitarias de la comunidad de Aragón, y el resto pues estamos sujetos a la disciplina de las autoridades sanitarias de cada comunidad, ¿no? Aquí en Andalucía nos exigen una serie de condicionantes, en Madrid probablemente sean diferentes, o en Cataluña. Nosotros estamos esparcidos por todo el territorio español, ¿no?
Bueno, yo quiero aprovechar un momentito para recordarle a los oyentes que se hayan enganchado un poquito más tarde al programa, que estamos hablando con Guillermo Cruz, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, además de director general del Parque Isla Mágica en Sevilla. Y Guillermo, te quería preguntar también, ustedes tienen, si la web, la verdad es que entré en la web de ustedes ayer, me ha llamado la atención dos cositas. Una, que uno de los principales, secciones que te encuentras es la de medidas COVID-19, que está bien visible y tienen como un decálogo muy, muy claro de lo que has explicado tú. Y lo otro que me ha llamado la atención es que, si no me equivoco, el horario de verano acaba este domingo. ¿Puede ser?
Bueno, estamos todos los parques, hemos tenido que adaptarnos a la realidad de cada uno de los de nuestra clientela, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todos hemos tenido que ir tomando medidas de ajuste, porque en realidad nuestro compromiso ahí está, y todos hemos decidido en un momento dado colaborar y aportar nuestro granito de arena para llegar a la normalidad lo antes posible, ¿no? Y hemos querido, a pesar de que mirando los números y las cuentas de resultados, probablemente nuestros accionistas no eran lo más felices abriendo las puertas de todos los parques, pero bueno, al final lo hemos hecho, ¿no? Y ahí estamos intentando mejorar en la medida de lo posible los resultados, ¿no? Y para ello, pues en algunos casos hemos tenido que reducir los horarios, en otros casos hemos tenido que ajustar los calendarios y en otros pues incluso cerrar entre semana, etcétera. O sea, cada parque tiene una diferente modalidad, ¿no? Nosotros en concreto en Isla Mágica vamos a estar abriendo ya a partir de ahora hasta final de octubre, nada más que los fines de semana.
Guillermo, previsiones, entramos ya en el minuto final antes de la pausa. ¿Cuáles son las previsiones para los próximos meses, por decirlo de alguna forma?
Pues mira, nosotros tenemos un catálogo de reivindicaciones muy cortito, pero muy claras y muy concisas, ¿no? Entonces,
¿reivindicaciones a qué? ¿A quién?
Al gobierno, porque en realidad es el quien en mano de quien está, ¿no? Nosotros estamos solicitando puntualmente, para este periodo, puntualmente, estamos solicitando ayudas directas de la Unión Europea que existen y que se están dando a otros sectores y que para nosotros sería fundamental para paliar las pérdidas tan importantes que estamos teniendo. Por otra parte, medidas laborales en lo que se refiere a los ERTEs, a las bonificaciones de la seguridad social, etcétera, sobre todo con los trabajadores fijos y continuos, que son los que verdaderamente nos afectan y que hay que tener en cuenta que una de las razones principales por las que nosotros estamos abiertos es por el mantenimiento del empleo, o sea, por respeto a nuestros empleados, y si no recibimos algún tipo de ayuda en este sentido, pues no va a valer para nada, porque al final vamos a tener que tomar decisiones más drásticas. Y por otro lado, y ya fuera de las medidas concretas para el periodo sanitario, estaríamos hablando de temas fiscales, del IVA, que es un tema mucho más profundo y que nos afecta ya no solo por esta crisis sanitaria, sino en general, ¿no? Y que en algún momento, si tenéis ocasión, y os lo puedo detallar un poquito en dos minutos también.
Perfecto. Pues Guillermo Cruz, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que dar paso a una pausa de publicidad. Ya te despedimos. Hemos tenido a Guillermo Cruz, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticas. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y sobre todo que hayas compartido toda esa emoción, porque es una situación dura, con nosotros y con nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Ignacio, a vuestra disposición, y cuando necesitéis cualquier cosa ya sabéis dónde estamos.
Vale, tú también sabes dónde estamos nosotros. Un fuerte abrazo, Guillermo.
Un abrazo muy fuerte, Ignacio. Adiós. Adiós.
Pues damos paso a una pausa de publicidad y volvemos inmediatamente.
Relájese en la arena, consígase un friteo.
Bueno, y tras esta breve pausa, para mí ha sido breve, vamos a dar un salto de hablar con Guillermo Cruz en Sevilla a Madrid, donde nos está esperando Arancha Orozco, que es directora de comunicación del Parque de Atracciones de Madrid. Saludos, Arancha.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar un poquito, si te parece, de la situación actual, pero sí me gustaría hacer una introducción de qué es el Parque de Atracciones de Madrid. Pues sé que pertenece al grupo Parques Reunidos y, bueno, a lo mejor nos quieres explicar un poquito cómo es la empresa.
Claro, por supuesto. Pues el Parque de Atracciones de Madrid es un parque emblemático. Tenemos ya el recorrido de 51 años que llevamos en Madrid, desde que en el año 69 abrimos nuestras puertas, y es un parque de atracciones urbano. Fundamentalmente, pues bueno, es el primer parque de atracciones, como bien decías, del grupo Parques Reunidos, que se abrió aquí en España. Y bueno, pues está súper consolidado en la capital, sobre todo por, bueno, pues la gente de Madrid que viene al parque, así como turistas de toda España e internacionales. Y contamos con más de 30 atracciones, pues para todo tipo de público, tanto infantil en nuestra zona de Nickelodeon como otra zona, pues un poquito más de adrenalina o emociones fuertes para los más adultos. Es un poco eso, el Parque de Atracciones de Madrid.
Parques Reunidos tiene 60 parques, si no me equivoco.
Eso es, tenemos más de 60 parques en todo el mundo y el Parque de Atracciones de Madrid fue el pionero de todos.
Sí, leía ayer, preparando un poco el encuentro contigo, leía que se había abierto en el 69, pero que Parques Reunidos se había creado en el 67, creo, algo así.
Eso es, la corporación se creó un poquito antes y posteriormente pues ya el primer parque fue el de Madrid, el Parque de Atracciones de Madrid.
Es que me llamó la atención porque el año 67 es una muy buena añada para crear cualquier cosa. Más o menos te haces a la idea de lo que quiero decir.
Ya pues, me imagino.
Arancha, ¿qué ha significado el COVID para ustedes ahora?
Pues bueno, ha sido una etapa dura para nosotros, como para, bueno, pues a todos los españoles, lógicamente. Hemos estado más de 3 meses con el parque cerrado, desde que el Ayuntamiento de Madrid pues ya decretó que teníamos que cerrar todo este tipo de instalaciones. Y bueno, han sido unos meses duros que bueno, hemos sufrido, como todos, ya te decía, pero bueno, gracias a Dios, el 22 de junio pasado, pudimos abrir el parque de atracciones de nuevo, sobre todo con esas medidas de seguridad e higiene que son importantísimas para nuestros visitantes. Y bueno, ya te digo que ahora estamos pasando, pues bueno, esta segunda fase, digamos, ya de confianza un poco de cara al visitante, y están yendo bien las cosas de momento.
¿Cómo han reaccionado los clientes a partir de ese día de que se abrió la reapertura?
Bueno, pues lógicamente al principio con un poquito de temor y precaución, ¿no?, de cómo podían disfrutar del ocio. Lo bueno del Parque de Atracciones de Madrid es que es un parque al aire libre, entonces, bueno, tenemos esa seguridad de que, bueno, al aire libre parece que estamos como más protegidos, estamos solo con nuestra mascarilla, con manteniendo la distancia de seguridad, y bueno, con toda la información también y las campañas que hemos ido transmitiendo en los medios de comunicación, en redes sociales y demás, los visitantes confían en nosotros, estamos teniendo una media de visitantes buena, y poquito a poco, pues yo creo que van disfrutando de ese ocio, sobre todo esos niños y adultos también, que han estado más de tres meses en casa confinados, pues ya tenían ganas, ¿no?, de disfrutar un poco de nuestras atracciones.
Sí, porque además hay un concepto que a mí me ha hecho mucha gracia, que se llama turismo de venganza, no sé si lo has leído, y es que cuando una persona lleva mucho tiempo sin poder salir o sin poder, digamos, practicar turismo, pues cuando sales desbocado, ¿sabes? Como que lo quiere hacer todo. Entonces supongo que, bueno, que Madrid además que ha sufrido unos meses muy duros durante la pandemia, supongo que habrán buscado pues el ocio que ustedes ofrecen. Y a mí me llama mucho la atención porque en la página web de ustedes lo primero que se ve es la info COVID.
Claro, para nosotros es importantísimo desde el primer momento que abrimos dar esa información, que estuviera todo súper claro para que el visitante se sienta seguro y tenga la información previa. Entonces, bueno, que tenían muchas ganas de venir al parque, sobre todo las familias con niños, pero han venido de una forma muy tranquila, muy muy responsable. Es cierto que nosotros desde el principio hemos notado que todo el mundo llevaba la mascarilla de seguridad, aun cuando todavía no era obligatorio en todo el territorio, digamos, en toda la Comunidad de Madrid, y sí que están cumpliendo muy bien las medidas de seguridad. Yo creo que también desean disfrutar y desean disfrutar con seguridad, que yo creo que es lo que podemos proporcionarles desde el Parque de Atracciones de Madrid.
Arancha, dicen ustedes en su web que han habilitado la venta de entradas con fecha de día cerrado. Uh-huh. Esto lo he visto yo también en muchos restaurantes, que es como estamos acostumbrando al español, al visitante en España, que ya hay que pedir cita para casi todo, o sea, por controlar los aforos. ¿Qué ha supuesto esto para ustedes?
Bueno, siempre nosotros hemos trabajado de esa forma, o sea, el usuario puede comprar su entrada para un día en concreto, también de esta forma también permitimos que puedan, pues bueno, planear, ¿no?, el fin de semana. Nuestra venta, especialmente ahora online, nosotros ahora pedimos que todos los tickets se vendan mayoritariamente a través de la web, porque preferimos que en taquilla no se manipulen entradas y demás por el tema de COVID. Sí. Entonces, toda la venta es online, y sí que damos esa posibilidad de poder elegir un día en concreto que les venga bien también, por lo que comentabas, pues para ver el aforo y todo demás y que esté todo controlado. Y funciona muy bien el sistema. Es un sistema muy práctico, que el usuario elige qué día quiere venir, incluso le damos otras opciones también de gastronomía, por ejemplo, si quiere disfrutar de alguno de nuestros puntos de restauración y demás. Y bueno, es un sistema que funciona.
¿Eso también se puede reservar?
Sí.
¿El horario para ir al restaurante?
Más que el horario, tu opción de menú. O sea, nosotros damos unas opciones de menús que pueden disfrutar en el parque de atracciones y a través de la web pueden acceder a ello también. Por ejemplo, ahora está funcionando súper bien la venta incluso de mascarillas infantiles. Nosotros trabajamos con Nickelodeon y tenemos mascarillas infantiles que encantan, ¿no?, a los niños, pues de la Patrulla Canina u otros personajes. Pues también a través de la web, con su entrada, pueden elegir esa opción para que cuando lleguen tengan su mascarilla disponible en la tienda.
Arancha, ¿crees que puede haber medidas que se estén aplicando con el COVID que hayan llegado para quedarse? Por ejemplo, esto de la organización, yo como usuario también me gusta que esté más organizado.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, ahora los accesos en el Parque de Atracciones de Madrid se tienen que hacer de 10 en 10 personas, como sabes. Pues bueno, es una medida que yo creo que es buena también para controlar pues las colas, el acceso de todos los visitantes que vengan, de cara también al trabajo del personal. Luego, bueno, tenemos otras medidas como son la distancia social, ¿no?, de metro y medio, que tenemos que cumplir en todo el parque y sobre todo en las colas de las atracciones. Y, por supuesto, la mascarilla de seguridad, que, bueno, eso lógicamente es algo con lo que vamos a tener que convivir durante bastante tiempo, al parecer, y así estamos trabajando en el parque de atracciones.
En las atracciones que, digamos, van personas pegadas una al lado del otro, ¿va a suceder como en otros lugares que hay que dejar una butaca en medio vacía o libre?
Eso es. Según los grupos de amigos o familiares que vengan, porque lógicamente si viene un grupo de familia que ha convivido, no hay ningún problema, o amigos que vienen ya desde el metro, por ejemplo, o desde el coche juntos, pueden estar juntos en la atracción, pero siempre va a haber una distancia de seguridad con el siguiente grupo. Entonces, ahora hay un mayor trabajo por parte de los empleados del parque de atracciones, porque tienen que preguntar pues bueno, cuántos vienen en el grupo para situarles en la atracción en el asiento en concreto. Entonces, bueno, estamos trabajando así para mantener esa distancia siempre de seguridad, y luego es muy importante también, antes de subirse a cada atracción, todos los usuarios se tienen que limpiar las manos con gel hidroalcohólico. En todas las atracciones tenemos un dispensador y también esto es muy importante porque además de que las atracciones lógicamente se están limpiando continuamente en cada viaje, queremos que el usuario entre pues tranquilo y con sus manos desinfectadas.
Arancha, yo te escucho a ti y oigo optimismo a raudales. Pero bueno, es evidente, o sea, además me encanta que lo transmitas de esta manera, pero es evidente que es una época dolorosa. ¿Qué es lo que más está doliendo? ¿El aforo? ¿Las limitaciones? ¿El cambio de modelo, digamos, temporalmente de un parque de atracciones? Porque un parque de atracciones también lo divertido es ver mucha gente. O sea, es como, sí. Si hay poca gente parece que es aburrido. Es como las fiestas, ¿no? Que a veces dice, oye, hacemos la fiesta en un local pequeño porque vienen menos personas y así parece que hay un montón. Pues los parques de atracciones es algo similar. ¿Qué es lo que más está oliendo? ¿Los ingresos?
Los ingresos lógicamente durante esos meses no han sido ninguno, los meses de cierre, pero ahora sí que, como comentabas, a lo mejor ese modelo y ese método un poco de organización es lo que está haciendo, bueno, pues que lógicamente que tengamos que contar con empleados, con mayor número de empleados, un trabajo más específico de sus labores. Entonces, bueno, esa parte sí es la que es nueva, lógicamente, todas estas medidas de seguridad e higiene, pues antes no las teníamos. Teníamos una serie de medidas, como un parque de atracciones habitual, lógicamente, para mantener la seguridad, pero esta serie de medidas y este tipo de método de trabajo es lo que, claro, hemos tenido que empezar a desarrollar y, gracias a Dios, desde el 22 de junio que abrimos, pues bueno, ya han pasado unos meses de verano, hemos tenido estos meses de prueba, que la verdad es que han funcionado muy bien, y bueno, viendo a ver cómo viene el otoño y que podemos también pues bueno, mejorar y demás, y qué novedades nos encontramos, que esperemos que sean las menores. Por eso también somos optimistas, porque siempre vemos el lado positivo, pero claro, estamos pues bueno, esperando qué posibles novedades pueda haber o medidas nuevas que podamos tener.
Aquí el equipo preparando el programa nos preguntábamos ¿cómo sonríe el personal? Porque bueno, parte de la magia de estos negocios o de estos uh-huh. lugares de ocio es la amabilidad del personal. Entonces, es difícil sonreír. Bueno, sonríe, sí. Pero no se ve. Entonces,
claro, sonreímos con los ojos, porque los ojos también transmiten mucho. Y bueno, además que el empleado, lógicamente, se dirige al visitante, pues bueno, esa simpatía y amabilidad que, lógicamente, tiene que estar en todos los parques de ocio para las familias, pues sigue, lógicamente no se nos ve la sonrisa, pero bueno, los ojos transmiten mucho y es que en un parque de atracciones tenemos que trabajar con optimismo, con alegría, y yo creo que también es lo bueno que se queda a la gente, ¿no? Cuando se va, te vas con esa parte un poco de, bueno, pues está pasando un buen rato de ocio y me voy ya para casa contento.
Arancha, ¿ustedes abren todo el año?
¿Abrimos todo el año? Sí, es el parque de atracciones, de hecho, de Madrid, porque Warner, que el parque Warner también es de Parques Reunidos, hay una parte del año que cierra a principio de año. Nosotros abrimos todo el año, especialmente los fines de semana. Ahora, a partir de esa temporada que empieza el cole, ya con la vuelta al cole, abrimos los fines de semana. Y luego tenemos temporadas que sí que abrimos todos los días, como es Halloween, que dentro de poquito ya empezaremos con todos los preparativos, y Navidad también.
Además, leí que le dieron un premio por Halloween, sí. A ustedes. Uh-huh.
Eso es el Halloween en el parque de atracciones, la verdad es que es espectacular. Os invito a todos los que estéis oyéndonos porque es una maravilla poder disfrutar del miedo, claro.
Bueno, en Halloween llevar mascarilla puede ser más divertido porque,
totalmente, es una idea de disfraz muy buena. Sí, o sea que mira, todo el que quiera venir disfrazado va con su mascarilla y sin problema.
Yo llevé una vez la de Aníbal Lecter, o sea que me la puedo poner para Halloween.
Claro.
Arancha, filamos ya el último minuto de nuestro ratito juntos. ¿Cómo se afronta el futuro hasta que se encuentre una solución global?
Pues de momento seguimos trabajando como hasta ahora, con todas esas medidas de seguridad e higiene que tenemos que cumplir, lógicamente, y sobre todo, pues eso, también inculcando mucho valores al visitante de confianza, que esté tranquilo, que si es responsable no va a haber ningún problema y que el ocio, sobre todo, y la cultura pueden seguir estos meses. O sea, vamos a intentar transmitir ese positivismo también de cara al ocio, que es muy importante para que todos también estemos más felices y bueno, y con el optimismo y la esperanza de que todo vaya mejor.
Bueno, te voy a decir una cosa, yo escuchándote a mí me has animado, yo estoy por buscar la máscara de Aníbal Lecter e irme para Madrid.
Pues te esperamos en Madrid cuando quieras, claro que sí.
Pues Arancha Orozco, muchísimas gracias por habernos acompañado desde el Parque de Atracciones de Madrid y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias.
Sí, vamos a dar un salto ahora hasta la República Dominicana, donde nos espera Birgit Heinzen. Y efectivamente me dicen desde Control que ya tenemos la conexión con la República Dominicana, concretamente con Birgit Heinzen, que es Health and Safety Officer de Ocean World Adventure Park en Puerto Plata, en el norte del país. Saludos, Birgit.
Hola, Ignacio, buenas tardes.
Qué alegría escucharte.
Igual, un gusto saludarte y poder compartir con todos ustedes estos minutos.
Sí, tengo que decir que Birgit y yo nos conocemos porque visité Ocean World hace 2 años. A ver.
Sí,
hace 2 años, sí. Sí, que fui con Nancy Sarmiento, te visitamos y vi el parque, me encantó. Y además Birgit y yo tenemos un amigo común, que es el primo de Birgit, mi amigo Rafael Vázquez, al que saludo desde aquí.
Y el chef favorito de Puerto Plata
y muy amigo mío de cuando yo vivía en Puerto Plata. Pues Birgit, estamos hablando de parques temáticos, parques de atracciones y COVID. Y evidentemente ustedes son un ejemplo muy específico, como hablaba antes con Guillermo Cruz, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, porque ustedes tienen animales. No es un parque de atracciones, sino es un parque temático con animales. Entonces, digamos que esta pandemia a ustedes les ha incidido de una forma particular porque, como decía Guillermo, o hablábamos antes, ustedes tienen una responsabilidad además con los animales que no puedes apagarlos.
Exactamente.
Sí. Entonces,
hemos tenido un equipo bien comprometido de veterinarios que ha estado junto a ellos durante todo el tiempo que estuvimos en confinamiento y nos ha acompañado durante todo este trayecto de cambios. Pero ese es un equipo que nosotros apreciamos muchísimo por su entrega.
Birgit, vamos primero a explicar, si te parece, qué es Ocean World. Porque bueno, sí. Yo lo conozco, pero me gustaría que nuestros oyentes, que bueno, a nivel pues toda España y todo el mundo, conozcan de qué trata el parque.
Claro, mira, Ocean World Adventure Park está localizado en la playa de Cofresí. Eso está a solo 10 minutos del centro de la ciudad de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. Contamos con el hábitat de delfines más grande construido por el hombre y promovemos los programas interactivos de acercamiento entre las personas y diferentes especies marinas. Nosotros tenemos delfines, leones marinos y tiburones y una amplia variedad de peces, aves tropicales y iguanas también tenemos. Y hacemos experiencias educativas y divertidas al mismo tiempo.
Birgit, ustedes también tienen un parque en Bahamas, creo.
Sí, en Nassau tenemos una isla donde también tenemos especies de animales de mamíferos marinos y promovemos los encuentros, los acercamientos entre ellos y nuestros visitantes.
¿Qué supone Ocean World para la economía turística de la región?
Mira, para Puerto Plata, Ocean World es uno de los principales empleadores. 400 familias se impactan de nuestra operación. Y eso es uno de los compromisos y de las motivaciones que han tenido los propietarios para tratar de adecuar y de sacar adelante la operación lo más pronto posible. Por suerte, las autoridades dominicanas pues reabrieron el turismo oficialmente a partir del 1 de julio y nosotros hemos ido pues aperturando nuestra operación paulatinamente.
Ahora hablaremos de las medidas, pero ¿cuál es el cliente habitual de ustedes?
Nosotros trabajamos con los clientes de cruceros principalmente y con el mercado local de la República Dominicana más durante el fin de semana. En este momento, que los cruceros todavía no han iniciado su operación, pues estamos trabajando completamente con el mercado local de la República Dominicana durante los fines de semana.
¿Y qué ha supuesto la pandemia hasta hoy para Ocean World?
Muchos cambios.
Cuéntame algunos.
Muchos cambios y mucha investigación. Durante los primeros meses tuvimos que, bueno, estudiar mucho, asesorarnos mucho, investigar mucho sobre toda la novedad que había de la enfermedad y cómo nos iba a afectar. Después, inmediatamente fueron saliendo los protocolos, adecuarnos a aplicar los protocolos, tanto los nacionales como los internacionales. Hay como 15 medidas que son prácticamente universales y que nosotros también las hemos implementado, como el uso de mascarilla, el control de temperatura, reforzar la distancia entre los colaboradores, reducir los grupos, promover el lavado de manos o el uso de gel, incrementar la frecuencia de la limpieza. Hemos eliminado completamente el pago en efectivo. Ahora solamente trabajamos con tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Todo esto también ha supuesto un proceso de educación, tanto con nuestros colaboradores como con nuestros clientes. Porque le mandamos la información antes de llegar para que sepan exactamente qué esperar y cómo prepararse para la visita y puedan seguir todas estas nuevas, todos estos nuevos protocolos.
¿Y ha afectado, Birgit, al, digamos, a la interacción esta con los animales?
Bueno, para nada. Durante el momento que para el animal no representa ningún peligro y no hay ningún peligro de transmisión entre nuestros visitantes, nuestros colaboradores y los animales. Aparte de eso, nuestras lagunas son de agua salada y las otras piscinas que tenemos pues tienen cloro, que tampoco supone ninguna posibilidad de contagio. Mientras nuestros clientes están en el agua haciendo los programas de interacción, no utilizan mascarilla, pero nuestros entrenadores sí tienen un face shield durante la interacción. Entonces mantenemos las distancias y usamos face shield, pero es un ambiente abierto y que no representa tampoco mucho riesgo.
En cuanto a la afluencia, ¿cómo ha caído? Hemos hablado con otros parques, con el de Parque de Atracciones de Madrid, con Isla Mágica de Sevilla, y bueno, nos hablan del 75% de caída de afluencia de público, o sea que no te dé miedo decirnos lo que es, porque ya 75%
no,
es una barbaridad.
No, lo que pasa es que nosotros lo hemos hecho al revés, o sea, nosotros no hemos abierto con el interés de tener una gran cantidad de personas para que pueda servir un poco de ajuste a la operación y a estos nuevos protocolos. Entonces empezamos con allotments pequeños,
sí,
y lo que nos ha sorprendido es que lo hemos vendido todo, aún cuando iniciamos la primera semana, que solamente hicimos promoción por las redes sociales, ya había una grandísima cantidad de gente interesada en hacer reservaciones y hemos agotado los cupos, hemos ido aumentando los cupos semanalmente por la demanda de la gente. Entonces, para nosotros, claro, hemos recibido pocos clientes porque así determinamos los cupos, pero la sorpresa es que se han llenado todos, porque la gente está todavía un poco en verano, aquí no han iniciado las clases y como quiera van a ser virtual, y está deseoso de salir. Y eso, un lugar abierto que representa bajo riesgo y que tenemos todas las medidas de seguridad para prevención, es el lugar donde la familia puede ir de forma tranquila.
Así es. Volvemos, si te parece, Birgit, al tema de los animales, porque creo que es muy importante. Los animales, digamos, también han tenido como un descanso de varios meses. ¿Habrán echado de menos al público? O ¿cómo se consigue mantener? Tú hablabas de los veterinarios, pero ¿cómo se consigue que no se estresen los animales de cambios tan abruptos?
Mira, ellos han seguido su misma rutina, porque cuando estamos en operación normal, ellos todo lo hacen voluntario. O sea, su alimentación, sus comportamientos veterinarios y toda la interacción que ellos hacen con los clientes lo hacen de forma voluntaria y como una manera de juego. Y es un comportamiento condicionado y retribuido, pero a modo de juego. Entonces, ellos siguen con su entrenamiento, siguen con sus comportamientos normales y tienen a su lado a sus entrenadores que conocen siempre. Entonces probablemente le ha faltado un poquito más de ejercicio porque en algunos días están un poquito más tranquilos, pero ellos han seguido su rutina normal.
O sea, si había un show, seguían haciendo el show sin público, los ejercicios.
Igual. Y seguían haciendo los programas de interacción, tal vez no con la misma cantidad de personas, con menos entrenadores, pero seguían haciendo la misma rutina de forma diaria.
Lo que nos comentaste antes de los protocolos, a mí me ha llamado la atención porque a ustedes el programa de salud y de prevención lo han llamado Ocean Safe and Fun, que era lo que comentabas antes. O sea, como que todo lo tematizan o a todos los proyectos le ponen un nombre.
Sí, es una forma de tú no hacer sentir la gente tan limitado y tan... El mundo ha cambiado, ya lo sabemos. Este tema de nueva normalidad, bueno... es una manera, hemos evolucionado a la manera de cómo salimos a la calle ahora y de las preocupaciones que tenemos, pero aún así queremos divertirnos y aún así, aunque sigamos todas las medidas, nosotros no queremos tener un lugar donde la gente se sienta muy presionado a cumplir esas normas. Claro que lo tiene que hacer y claro que reforzamos el uso de mascarilla porque es para la protección de todo el mundo, pero el resto de nuestra facilidad y de nuestra comunicación trata de ser amable al cliente y que lo vean un poco más llevadero.
Birgit, el tema de la restauración de los bares y restaurantes del recinto, ¿cómo son los protocolos ahora?
Mira, los protocolos de limpieza, pues han variado los productos que se utilizan, ha variado la frecuencia, ha variado la forma como limpiamos. Por ejemplo, ahora, antes de tú sentarte en la mesa, te limpiamos la mesa delante de ti. Y muchas de las otras cosas, que los chalecos, los snorkels, todo se lava y se desinfecta, aunque lo hayamos hecho antes, pero se desinfecta al momento que tú como cliente lo vas a utilizar. Los alimentos ahora son porcionados, el cliente no toca las pinzas, sino que son servidos los alimentos a la mesa. Los camareros tienen protección, tienen face shield, tienen mascarillas. Tenemos mucho, bueno, las mesas están separadas cada 6 pies. Sentamos los clientes con un hostess. Entonces, sí han habido muchísimos cambios, pero creo que todo va a ser para el confort del cliente.
Cuando dice face shield, es ese... esa mascarilla rígida, transparente, que
plástica,
te pone.
Ajá, exactamente.
Sí. Sí, no sé cómo se llama aquí, careta, ¿no? O algo así.
Careta,
sí.
Mampara, sí, mampara. Varios nombres.
Exacto. Uh-huh. Birgit, ya nos quedan un par de minutos, pero sí quería que nos adelantaras un poco cómo ves tú las perspectivas de futuro. Si lo ves como un cambio de modelo, porque ustedes pueden continuar así, pero bueno, evidentemente los parques y los negocios están pensados para una cantidad de visitantes y no reducirlo tanto. ¿Qué, cómo ves tú las perspectivas de futuro antes de que llegue una solución a modo de vacuna, de medicina?
Mira, ahí no vamos a volver. A la misma cantidad de clientes que atendíamos antes no vamos a volver por la seguridad de todo el mundo hasta, como tú dices, haya una vacuna. Mientras tanto, nosotros en Puerto Plata en particular tenemos unos proyectos que vienen el 2021 muy positivos, como es la construcción de un segundo puerto de cruceros, donde esperamos que van a venir muchas importantes líneas de crucero, y aunque no vengan con la capacidad llena, pero para nosotros sí es una afluencia adicional de clientes. Entonces, nosotros vemos que la recuperación va a ser primero nacional, con el mercado nacional, y después con el internacional gradualmente, y probablemente estemos tratando de incrementar niveles en el 2021, y no creo que durante el año que viene lleguemos a los niveles que teníamos antes.
Bueno, pues esperemos esa solución lo antes posible, esa solución, como la llamo yo, global, porque será para todo el mundo.
Que todos esperamos, claro, sí, que sí. Sí.
Pues Birgit Heinzen, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un verdadero placer volver a hablar contigo.
Un gusto para
Sabes que te tenemos muchísimo cariño y desde aquí mandamos...
Igual yo, feliz de compartir con ustedes cualquier cosa que podamos aportar y darle las noticias de cómo vamos en República Dominicana. Así que
daremos seguimiento.
A la orden y esperándolo.
Desde aquí mando un fuerte abrazo a una de mis patrias, que es Puerto Plata, que es un lugar que yo quiero muchísimo. Viví allí unos años y trabajé allí. Y sabes que bueno, que yo siento un amor tremendo por esa tierra tuya.
Aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos y esperamos que pronto puedas volver.
Pues Birgit Heinzen, un saludo desde España. Hasta la próxima. Y yo aprovecho.
Igual.
Y yo aprovecho para despedirnos ya de Bungalow 103. Y ya saben, como siempre me despido con mi tradicional bye bye. Y hagan turismo.